Bienvenidos al podcast de libros con aroma a petricor. Somos
Olga Fernández,
Ángel Luis Martínez, y lo que queremos es hacer unos podcasts divertidos, fresco, evocador, simpático, elegante,
ameno, cercano, sencillo, relajante y reconfortante.
Emilio sigue los pasos de Octubre. Este ya en el interior del cuadro se acerca a la pintura. Pone sus dos pies en la plataforma de entrada y automáticamente ya está dentro del lienzo. Rodea a la infanta buscando el pliegue más liviano de su inmensa falda para levantarla. Se adentra bajo el guardainfantes donde se escondió Octubre. La forma de disfrutar el arte pictórico en este último siglo ha cambiado. Lo que 40 años atrás parecía una teoría cuántica imposible, ahora se ha demostrado posible y se ha aplicado a todas las pinacotecas del planeta. Se puede tridimensionalizar una pintura. Bienvenidos a Aroma Petricor. Hoy vamos a hablar de una obra que reinventa nuestra relación con el arte, Emilio y Octubre. Imaginen por un momento que pudieran cruzar el umbral de un cuadro, caminar entre sus personajes, levantar el guardainfantes de la infanta Margarita en Las Meninas y esconderse bajo él como si fuera un refugio secreto. Esta es la premisa que nos propone la novela, un futuro donde la tecnología cuántica ha transformado los museos en portales tridimensionales donde contemplar arte ya no es solo mirar, sino habitar la obra misma.
En el fragmento que acabamos de escuchar, Emilio sigue a Octubre, al interior del lienzo de Velázquez, cruzando literalmente la barrera entre espectador y obra. Lo que hace 40 años parecía ciencia ficción, en este universo narrativo se ha convertido en la forma cotidiana de experimentar la pintura. ¿Qué pasaría si pudiéramos tocar las pinceladas de los grandes maestros? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del arte si dejara de ser algo distante, protegido tras el cristal, para convertirse en un espacio habitable? Hoy exploraremos esta y otras preguntas a través de Emilio y Octubre. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Olga, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Esta vez nos toca comentar Emilio y Octubre. Emilio y Octubre del autor de moda, que es David Uclés, que con su obra La península de las casas vacías tiene ya más de 20 ediciones, más de 200.000 ejemplares vendidos.
Bebiendo un vaso carrión. Tapas otra vez vaso de esta quien es.
Y se adentra en el realismo mágico, como en esta obra también, que es de realismo mágico. Quería hacer una mini biografía de él. David tiene 35 años. Es escritor, músico, dibujante y traductor. Él es de Úbeda y estudió traducción e interpretación. Ha viajado a distintos países y ha trabajado de profesor. Bueno, de profesor y de mil cosas más. Asistimos a una tertulia con el libro de La península de las casas vacías y él comentaba que no tenía ningún problema en trabajar también de músico ambulante, de hecho que incluso ganaba más dinero si estabas bien situado en una calle determinada de París que siendo profesor de español allí. Realmente cuenta solo con tres obras. La primera que hace es El llanto del león, es del 2019, pero obtiene el premio Complutense de literatura. Y eso debe ser que eso es lo que le incentiva realmente para seguir adelante. La segunda obra es del 2020 y es esta, la que es Emilio y Octubre, que es cuando empieza a hacer, a tratar ya el realismo mágico, ¿no? O sea, yo creo que ahí está un poco ensayando realmente una técnica que se siente bastante cómodo. Y el siguiente libro, ya estamos hablando del 2024, y es La península de las casas vacías. Y este ha sido realmente pues, el bombazo del autor. Yo cuando lo conocí me pareció una persona muy agradable, muy sencilla. Comentaba que en su momento, ¿cómo se llaman los páginas estos que rodean los libros? Que hay autores que hacen una reseña del libro, pues que tenía dificultad para conseguirlo porque era tan desconocido, digamos, dentro de la editorial Siruela, que nadie quería realmente hacerle ninguna reseña. Decía, ahora mismo tengo de más. Todo el mundo quiere hacer reseñas suyas, pero en ese momento no tuvo a nadie porque, comienzos siempre son difíciles y la gente pues no apostaba, digamos, por él y se hizo él su propia reseña.
No.
Dijo que él te quería su... ¿Se llama Fajín? No estoy seguro.
Sí, sí.
Pues decía, yo quiero mi Fajín en mi libro y quiero mi reseña. No me la hace gente de la editorial, me refiero a compañeros escritores dentro de la editorial, pues lo hacemos... Pues me la hago yo. Hacemos un pequeño resumen también del libro. Bueno, pues Emilio y Octubre trata la historia de amor de dos hombres. Es muy original, por eso os digo que el chico en principio me parece una persona con mucha imaginación, muy original, con ganas de hacer cosas nuevas y exponerse tal como es, sin ningún tipo de tapujos. Y la historia es curiosa porque está contada en periodos de 13 años. Desde el momento en el que nace, que incluso habla de cómo se encuentran en el vientre de la madre, hasta la muerte de los dos, que se producen a la vez. Trata la historia de un amor imposible. Son dos personas que se encuentran al principio accidentalmente en un museo con 13 años y se besan. Y luego se van a ir buscando en todas las etapas del ciclo de la vida, en distintos países. Con 26 años, con 39, con 52, 65, 78, 91, hasta 104. Y eso le supone conectarse en distintos momentos existenciales. Y en ninguno consiguen vivir su amor plenamente. Yo lo he interpretado como realmente un viaje. O sea, lo que te estás poniendo es el viaje de la vida. Un viaje por Europa, porque resulta que la historia se va a desarrollar en distintos países. Y un viaje por distintas obras pictóricas de todos los tiempos. Octubre va a ser un experto en arte, que va a trabajar en distintos museos, y el marido de este también es un profesor de arte. Luego, todo se va a desarrollar en ese ambiente. Que también Uclés consigue hacer un viaje musical, porque presenta la obra... que acompaña en un Spotify donde vas a poder ver todas las obras pictóricas de las que está hablando y también vas a poder escuchar todas las piezas musicales que recomienda leer dentro del libro. Al final, el libro acaba bien. Acaban dentro de un cuadro, dentro de la Laguna Estigia. Y además los va a ver desde lejos Patinir, que lo que va a ocurrir es que ellos mismos van a ser la inspiración para que el autor luego vaya a pintar ese cuadro. Y como digo que acaba bien como un amor imposible. Es decir, acaba como Romeo y Julieta, acaba como Tristán y Isolda, acaba como debe de acabar un amor. De Tristán y Isolda, ¿te recuerda a Wagner?
Sí, sí, me recuerda a Wagner, me recuerda a Wagner. Y además yo creo que lo que hace, en este caso, Uclés es reinventar de alguna forma la fase kantiana del fenómeno y el noúmeno. El fenómeno como ver el arte y el noúmeno como entrar dentro del arte. Lo que nos propone, que lo decimos al principio, es hacer el cuadro tridimensional. O sea, que tú puedas entrar dentro del cuadro y vivir el cuadro. Y eso, de alguna forma, es lo que va a hacer posible que Emilio y Octubre puedan encontrarse. Lo que pasa es que la neurociencia nos cuenta que una cosa es el fenómeno y otra cosa es el noúmeno a la hora de estar en el cerebro. El fenómeno lo vemos como algo fuera de él. Entonces el cerebro activa toda la parte prefrontal cuando ve un cuadro y se activa con la vista, pero empieza a recordar todos los demás sentidos que tienen que ver con el cuadro. Si es un cuadro de un barco dentro de una tempestad, pues tú la estás viendo y estás escuchando el viento, estás escuchando las olas, estás oliendo el mar, estás oliendo la sal, pero desde una postura fuera de, en plan meditativo. ¿Qué es lo que nos dice la neurociencia si estás dentro de? Que tu cerebro desaparece esa parte prefrontal y entonces entra en funcionamiento las miradas, y lo que hace es entrar en modo supervivencia. Sí, haciendo un paralelismo un poco exagerado, tú estás viendo una película y en la película de guerra estás viendo la guerra, pero si estuvieras dentro de la guerra ya no estarías viendo la guerra, estarías intentando sobrevivir a la guerra. Eso sirve para todo. Y además yo creo que lo que hace es eso mismo, el entrar o salir del cuadro para relacionarlo con el amor. El amor es un fenómeno y él lo que quiere ya es entrar dentro de la otra persona, es decir, Emilio entrar dentro de Octubre, Octubre dentro de Emilio, para ser una misma persona, porque los dos son fenómenos que se están viendo, lo que dices tú, cada 13 años, pero no se encuentran. ¿Por qué? Porque tienen cada uno una narrativa diferente en ese momento. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro lo que hace es hacer narrativas, y esas narrativas son las que no logran encontrarse ninguno de los dos. Por eso, cuando en algún momento intentan encontrarse, cada uno tiene una narrativa diferente y desaparece. Y la única forma de ser ya uno en sí mismo es, basilianamente o Shakespeare, con Romeo y Julieta, es la muerte. Es encontrarse los dos dentro de un cuadro y vivir fuera de la narrativa exterior. Es decir, ya no ser ellos cuerpo, no ser ellos cerebro, sino ser alma, por así decirlo, cuando se encuentran las dos almas. Un sitio puro. Esa es la interpretación que yo le doy al libro. Es una posición original, la verdad, el hacerlo de esa forma. Y además, como tú dices, al juntar arte, vida social, hace un recorrido por toda Europa, porque puede ser la historia de toda Europa en realismo mágico. Eso luego lo traslada a Casas Viejas para hacer el mismo realismo mágico, o sea, en España. Y luego también el tema de la música es tanto wagneriano en el asunto de hacer algo, una obra total, donde haya todo tipo de arte, nos explica los cuadros, nos explica todo lo que tienen, y eso se asemeja relativamente a lo que hacía Wagner con las obras de arte totales. Pues es un intento enternecedor acercarse a Wagner, pero en fin, tiene...
Bueno, Wagner es Wagner, no se puede copiar.
No. Nunca a Wagner no lo puedes copiar. Puedes intentar copiarlo, a ver si te sale algo, pero vamos. Bueno, pero al menos es original. El problema estaría, según la neurociencia, es que si tú logras meterte dentro del cuadro, a lo mejor lo que te ocurre es como con las redes sociales. Termina siendo adictivo. ¿No? O sea, si terminas teniendo una adicción por entrar cada vez en un cuadro diferente. De hecho, hay una parte en la que dice que hay cuadros en los que no se puede hacer. Son cuadros de estos de borrachos o cuadros de... Eso no. Tiene que ser una especie de cuadros limpios, de donde ya no haya tanta adicción. Bueno,
incluso él mismo se pone límites a su propia historia, porque lo que quiere es plantearlo como su propia historia. Entonces busca una metodología para que su historia aparezca como existe, ¿no? Amy Summers al menos es lo que...
Sí, la técnica era colocarse delante de un cuadro y el museo estaba diseñado de manera que tú podías introducirte dentro del cuadro y más. Con una técnica de física cuántica, algo que sea algo así como hemos comentado de ciencia ficción, y de pronto aparecías en el cuadro que habías elegido. Y hay cuadros donde... En el primero de ellos, que es que realmente se introducen en Emilio y Octubre y se van ellos caminando por allí, detrás de montañas, por los lagos que hay, los ríos. Me refiero, es como una aventura. Una aventura como si tú te interpretaras un cuadro. Comienza así con el realismo mágico, la verdad, que es muy curioso. Llega un momento que hasta incluso tienen un horario para estar dentro de un cuadro y se pasan del horario. Viaja en aviones ecológicos de papel porque les dice que es mejor para el medio ambiente. Por ejemplo, también escribe en hojas impermeables porque resulta que como llora cuando escribe o va caminando y llueve, no se va a borrar nunca lo que ha escrito. Me refiero, tiene un aire así poético, ese realismo mágico que él crea. Cuando uno de los personajes tiene que morir, se revela al propio escritor, que es el mismo, para decirle que por qué tiene que morir o por qué en esas condiciones. Y acaban suicidándose, entre comillas, al meterte dentro de un cuadro y quemarlo. Que realmente no es suicidarse, digamos, es cambiar de mundo. Vas intentando ir y cambiar a otro mundo diferente.
Al que no puedes volver, porque la puerta de entrada ha desaparecido.
Exactamente, exactamente. Hace esa metáfora, digamos, ¿no?, para encontrarse. De hecho, realmente lo que tú estás diciendo cuando el final es no podemos vivir en este mundo, lo hemos intentado cada 13 años y siempre ha habido un cambio en nuestras vidas, imposible de conectarlos. Vamos a intentar irnos a otro mundo, al mundo de los cuadros, a ver si allí podemos vivir nuestro amor imposible. Pero no lo vamos a contar porque me resulta muy curioso ver cómo ha desarrollado toda la acción. Aún en el otro mundo tampoco pueden vivir porque se encuentran con una diferencia, no solamente espacio, sino temporal, espacio-tiempo. Exactamente. Resulta que el espacio lo ha acompañado, pero el tiempo no. Uno llegó mucho antes que otro. Va a haber un juego ahí que es muy, muy, muy curioso, muy mágico, en el que pues no van a coincidir y va a haber una diferencia en tiempos que le implica una diferencia grande en cuanto a edades. Bueno, es una forma de ver la pintura de otra manera. Realmente hoy en día también hay muchas formas de ver la pintura de otra manera. Hay muchos vídeos de internet, ¿verdad?, que vemos como... se van moviendo, ¿verdad?, los personajes dentro de los cuadros. La Mona Lisa se sonríe o se enfada, o de pronto sale agua al museo.
Sí.
¿Verdad? Hoy en día con toda la técnica que vivimos,
vídeos virales que son muy...
¿Verdad? Muy curiosos.
Sí.
Y puedes ver ahí... Bueno, una cierta interpretación de lo que es la obra. Digamos que antes siempre íbamos por un museo y solamente mirábamos al cuadro. Y bueno, pues interpretábamos la emoción que nos pueda causar, ¿no? Porque realmente el arte es emoción, ¿no?, y lo que te transmite. Pero ahora mismo incluso te lo dan ya masticado, porque ya directamente te dan el vídeo e interpretas realmente si es realmente un cuadro donde la gente está contenta, no está triste, está preocupada o qué es lo que...
Bueno, eso a mí la verdad es que no sé si es bueno o es malo.
Ya, hay algunos muy curiosos y otros de exagerados.
Quiero decirte, si la idea es que el pintor, el artista, intenta crear una emoción diferente cada uno, no que sea una emoción única. Y de hecho, bueno, cuando es una pintura de iconos, pero cuando ya pasamos al arte abstracto, que es una emoción que cada uno lo tiene, En la neurociencia afirma, yo creo que tiene más o menos razón, que la pintura tiene una distancia idónea, que si tú te acercas mucho o te alejas mucho, esa distancia hace que el cuadro no, en tu corteza prefrontal, no sea capaz de entenderlo.
Como los impresionistas, que hay que ver sus objetos, separarse para poder ver las pinceladas.
Eso nos ha pasado con el cuadro de Rothko, el de morado sobre verde, ¿vale? Que tú te pones un sillón en el este, justo a la distancia en la que tú deberías de verlo. Pero hay gente que se acerca, ve cosas, se aleja, ve otras.
Sí, sí, defendiendo de lo que estaban leyendo, ¿no? Lo que tú dices.
Entonces, y luego además, nosotros tenemos una cosa que todo el mundo se llama las neuronas espejo, que últimamente estaban bastante de moda, que es lo que de alguna forma te hace la empatía. Es decir, tú ves a alguien y si ese alguien sonríe, pues tú sonríes también. Claro, esas son las neuronas espejo. En el último libro que hemos leído de Manuel Martín Loeches, no dice que bueno, a unos espejos no hay que darle tanta bolilla, pero yo creo que sí existe y eso también ocurre con los cuadros. O sea, el cuadro te da una sensación y no, pues a uno será de una forma, a otro será de otra. Si el tema de los vídeos estos virales últimamente, si te lo dan masticado ya, pierde parte de su valor. Pero bueno, mira.
Es bueno esforzarse, ¿no? Es base para ver la interpretación.
Claro, claro.
Yo te comentaba que habíamos estado en el Museo de Van Gogh en Ámsterdam y que me resultaba muy curioso que una parte de la exposición temporal se dedicara a que la gente se sentaba en grupos y se intentaba, con un lápiz y un folio, copiar un busto de la familia Roulem, no sé si se pronunciaba así correctamente, pues para intentar forjarte a ti mismo a intentar ponerte, digamos, en la piel de un pintor e intentas hacer un busto, o sea, hacer una cara, el pelo, un retrato. Sí, más que eso, porque no te saldría en un plano, me refiero, no es que ya es capaz a lo mejor de hacer tres dimensiones, ¿no? Seguro que no. Pero bueno, era curioso y todo el mundo, o sea, me refiero que había muchas mesas y no es algo que fuera una cosa puntual de alguien que de pronto se lance o que tenga ciertas dotes. No. Era como parte de la exposición donde todo el mundo participaba para ver dónde. No hace falta que lo hagas perfecto, pero es una forma participativa, digamos. Y en otros sitios a lo mejor estaba hecho dibujo y realmente lo que era decorarlo, pintarlo para luego llevártelo, como es formar parte un poco más de ese museo. Que no sea algo tan pasivo de tirar, sino de actuar, ¿no? Para que y te llevas otra forma, otra algo más de ese museo.
Bien.
A mí me pareció curioso. Yo había preparado una cosa en cuanto a que, bueno, pensé, yo no sé cuántos cuadros puede comentar en la obra, pero fácilmente unos 40 y tantos. Puede haber o más, vete a saber, ¿no? Sí que alguna obra, a lo mejor musical, alguna comenta. Luego en el Spotify que comentamos hay muchas más, pero también lo comenta. Y está también rodeado de realismo mágico, es decir, de cosas sorprendentes que claro, que captan la imaginación y te presentan lo que está ocurriendo pues de una forma no racional, digamos, ¿no? Y te hacen pensar. Pero luego pensé, si quitamos toda esta parafernalia, es decir, todo el tema que sí que decora y que sí que lo hace original, pero lo quitamos, ¿no dejas una historia de amor?
Sí.
Una historia de amor realmente, de dos chicos. Pues
de dos personas.
Dos personas, sí. Que bueno, amor imposible. Se quieren, pero las circunstancias de la vida, pues no les dan pie a poder disfrutar, digamos, de su amor plenamente. Y me he ido a los griegos, ¿no? Porque el español, amor, se utiliza para todo, mientras que los griegos, que nos llevan más ventaja posiblemente, no les hacemos tanto caso, pero estaban más atentos a todo, para la palabra amor tienen tres, realmente ahí tienen tres palabras. Eros es el amor pasional, el amor erótico. Agape es el amor puro. Aquí, bueno, y filia, el amor por las cosas. Me refiero que diferencian un poco todo. Lo digo porque yo creo que al comienzo del libro realmente son chicos de 13 años, es un amor puro, un amor realmente de conexión realmente entre los dos. Luego cuando son ya jovencitos sí que viven un amor pasional, digamos, en una etapa, una de las etapas. Bueno, pues a lo mejor por lo que decimos, el ciclo existencial de la vida que tienen. Pero luego vuelven otra vez al ágape, otra vez al amor puro. Le van pasando cosas, se siguen buscando, aunque no tienen ningún tipo de contacto, digamos, viven en distintos países, todo es muy complicado y demás, y se buscan hasta el final, hasta el último final de las vidas, que deciden terminar su amor juntos, lo que decimos, como buenamente entienden ellos que tienen que separarse de todas esas narrativas, lo que nos has comentado, y centrarse solamente en el noumeno, ¿no? En, digamos, en
el ser en sí.
En el ser en sí, ¿no? En las almas. Otra cosa que encontré que también me parece muy curioso sobre el amor es en los diálogos de Platón, en el libro del Banquete, uh-huh. Habla de Eros. Y está escrito a modo de diálogo y va a aparecer Aristófanes. Aristófanes, el comediógrafo, y quiere explicar el poder de Eros. Y nos dice, me parece muy bonito, esta parte, porque dice que nosotros éramos diferentes a como somos ahora. Que realmente había tres tipos de personas. Había un tipo de persona que era mujer-mujer, otro tipo de persona hombre-hombre, y otro tipo de persona hombre-mujer. Con lo cual, ahí nos llevan ventaja porque está viendo todos los diferentes tipos de sexualidad que pueda encontrarse. La historia es que como estábamos unidos, dos, teníamos cuatro piernas, teníamos cuatro brazos, teníamos dos cabezas, podíamos ver en las dos direcciones, podíamos autorreproducirnos en el último de los casos y podíamos hacer un montón de cosas. Éramos poderosos. Cuando alguien es poderoso se siente el más fuerte de todos y entonces ¿qué se le ocurre? Ir al Olimpo a desafiar a Cetro para estar a la misma altura. Bien, pero Zeus es mucho más poderoso y los castigó. ¿Y qué hizo? Mandó un rayo para partirlos justo por la mitad. Justo por la mitad. Entonces ya solamente había un hombre y una mujer. Dos hombres separados, dos mujeres separados, y pensó de que es esa manera, cuando tú divides, consigues que sean menos poderosos. Pero ¿qué ocurre? Que desde entonces estamos condenados a buscar a la otra mitad que nos arrebataron para sentirnos completos.
Sí, sí.
Me pareció muy bonito. Bueno, pareció en plan...
De otra forma, esa de desafiar siempre a los dioses es algo que nos encanta. Sí, o sea, vamos a desafiar de ti. Quiero ser como él, ¿no? Que sí. Ya bueno,
es que van arriba, llegan arriba.
La verdad es que los griegos sí tenían su aquel, ¿eh? Más que ahora.
Me ha parecido súper.
Lo del ágape y el eros, la verdad es que está muy bien. O sea, pasar con una parte de ágape, eros, ágape, incluso filia, luego otra vez ágape, por el amor por las cosas. Es decir, cuando te vuelves muy materialista, se te olvida.
Bueno, sí, el libro también lo puede desarrollar porque en algunas partes donde realmente estaban muy metidos en su trabajo,
claro.
En cuanto dentro del museo que buscaban cuadros y buscaban, me refiero, estaban muy pendientes más del cuadro que de las personas, evidentemente, bueno. Sí.
Sí, sí, eran de museo o incluso marchantes de arte, es decir, era el dinero por sí mismo. Sí, sí, ha ido pasando por eso, sí.
Pues nosotros, yo desde luego... No íbamos a tratar el libro de la península de las casas vacías porque ya está muy tratado. Íbamos a tratar Emilio y Octubre para ver otra visión de...
Otra perspectiva del autor.
Del autor. Pero yo me quedo... Me refiero, me ha gustado el libro, yo recomiendo el libro. Es un libro, fantástico, curioso, imaginativo. Es un creativo, me refiero, es como para tener la mente abierta. Y ir viendo pues una sucesión de hechos imaginativos que realmente te están contando una historia de amor. Recuerdo cuando cuando estuvimos en lo de la tertulia en octubre, que me pareció una persona pues con encantadora, con mucha creatividad, muchas ganas de hacer cosas nuevas, realmente hacer cosas diferentes. Decía que no tenía ningún problema con escribir, nunca tenía miedo a una hoja en blanco, porque tiene tanta creatividad que, al contrario, que los editores lo que le dicen es que ha escrito demasiadas hojas y que es que 1000 y pico hojas para un libro es demasiado grande. Por favor, intenta de alguna manera reducirlo para que no sea tan extenso.
Yo me quedé fascinada con él.
Yo no asistía a esas.
Yo me quedé fascinada con él. Me parece muy buena persona. Es muy, me parece muy majo, la verdad, sí.
Me creo lo que me estás diciendo.
Eres asesina.
Y nada. Bueno, pues a mí hubo una... Dentro de todas las recomendaciones musicales que hizo, me encantó una que además la... De vez en cuando la escucho. Y es, en la Edad Media, la hija del conde Godofredo, que se enamora de otro conde, de otro noble, y la madre envenena a la hija para ser el amante de la hija. Y cuando la hija se está muriendo, que le dice la madre, pero hija, ¿qué te pasa? Y dice, tú lo sabes bien, me estás envenenando para quedarte con mi novio. Realmente... Porque además está fantástica. Esa, la verdad, es que lo recomiendo. Que...
¿La música la tienes? A lo mejor la podíamos poner.
A ver si la encuentro por aquí, pues la tenía. Y me gustó mucho. La verdad es que eso sí me pareció un... Pues no lo encuentro. Pero bueno, ya lo...
Luego lo fino lo añadimos.
Lo añadimos más tarde. Sí, esa la verdad es que me encantó. Ah, se llama El Testamento de Amelia. Además, bueno, son de música clásica y demás, que me son interesantes. Esa fue un descubrimiento para mí. La verdad es que reconozco que fue algo que me llenó. O sea, dentro del libro, lo demás, bueno, sí. No deja de ser una historia más o menos manida, con el tema de ciencia ficción y demás. Pero esto sí, la verdad, fíjate.
Bueno, yo imagino que laburamos un futuro estupendo, porque... Solo 3 obras y la segunda nos... La primera no la hemos leído, pero la segunda nos han mandado. Y la tercera le ha gustado a todo el mundo.
Pues ya está.
Pues la cuarta tiene que ser fantástica. Seguro que sí. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo libro.
Sí, muy bien. Pues me ha encantado el podcast, Olga.
Muy bien, a mí también. Venga, un beso.
Hasta luego.
Me ha costado contentarme porque me ha empezado a gritar y me agobió. ¿Sabes? A lo mejor... Ya sabes.